Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The manhunt for Osama bin Laden is over.
La cacería de Osama bin Laden terminó. Casi 10 años después del ataque contra el World Trade Center y el Pentágono, las fuerzas estadounidenses habrían asesinado el domingo en Pakistán al fundador de Al-Qaeda, nacido en Arabia Saudí. El presidente Barack Obama hizo el anuncio a últimas horas de la noche del domingo. Obama dijo:
Today, at my direction.
Hoy, bajo mis órdenes, Estados Unidos lanzó una operación dirigida contra el complejo de Abbottabad, Pakistán. Un pequeño equipo estadounidense llevó a cabo la operación con coraje y capacidad extraordinarios. Ningún estadounidense resultó herido. Se tomaron las precauciones necesarias para no provocar bajas civiles. Luego de un combate aéreo, mataron a Osama Bin Laden y se apoderaron de su cadáver.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar luego de que se le hubiera practicado una prueba de ADN. En el momento de su muerte, Bin Laden estaba viviendo en una mansión fuertemente fortificada a tan solo una milla de la principal academia militar del ejército de Pakistán. La operación estadounidense, según se informa, fue realizada por 25 efectivos de los Navy SEALs a las órdenes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. Los talibanes de Pakistán amenazaron con atacar al ejército, a líderes pakistaníes y a Estados Unidos tras la muerte de Bin Laden. Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos aumentó los niveles de seguridad en todas sus bases e instalaciones. Las multitudes comenzaron a congregarse frente a la Casa Blanca y la Zona Cero a última hora de la noche para celebrar la noticia de la muerte de Bin Laden. Jay Diliberto, veterano del Cuerpo de Marines que combatió en Afganistán e Irak, declaró:
Hemos estado persiguiendo el fantasma de Bin Laden por Afganistán, Pakistán, Irak, Yemen, y finalmente podemos traer a nuestras tropas de regreso y valernos del Estado de Derecho para proteger nuestras fronteras contra otro ataque terrorista o algo así. Pero ya no necesitamos enviar tropas e invadir otros países. Este es un buen día para nosotros.
Mientras tanto, la incursión aumentó las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Pakistán. Este último país criticó la acción unilateral no autorizada y la Casa Blanca dijo que no había advertido a los funcionarios pakistaníes por temor a que se alertara a las personas blanco de la misión. El martes, el gobierno pakistaní emitió una declaración en la que rechaza las acusaciones de que estaba al tanto de la presencia de Bin Laden en el país y advierte a Estados Unidos en contra de que vuelva a llevar misiones similares en el futuro. En una reunión trilateral con enviados estadounidenses y afganos, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Salman Bashir, afirmó que su país está tratando de seguir adelante tras las secuelas de la presencia de Bin Laden. Bashir dijo:
Estamos tratando de mirar al futuro. La cuestión de Osama Bin Laden es historia y creo que no queremos seguir estancados en el pasado.
El ejército pakistaní está amenazando con revisar sus vínculos con Estados Unidos. En una declaración, la institución afirmó que revisaría la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos si se repitieran actos similares violatorios de la soberanía de Pakistán. La advertencia se realiza al tiempo que los legisladores estadounidenses comenzaron a cuestionar abiertamente los miles de millones de dólares de ayuda anual destinados a Pakistán a la luz de la presencia de Bin Laden en ese país. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata Ben Cardin, de Maryland, dijo que Estados Unidos debería prepararse para suspender la asistencia al gobierno pakistaní. El senador Ben Cardin declaró:
Tenemos que estar preparados para cortar la asistencia o al menos suspenderla si en los hechos no se cumplen las condiciones, ya que tenemos una responsabilidad con los contribuyentes de este país. Debemos tomar algunas decisiones difíciles en materia de presupuesto y honestamente hay preocupación respecto a si se están usando adecuadamente los recursos en relación con Pakistán. Por supuesto que la cuestión de Bin Laden pone el foco sobre eso.
Mientras tanto, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, elogió la cooperación de Pakistán a lo largo de los años. Clinton dijo: Tal como el presidente dejó en claro, es importante destacar que la cooperación antiterrorista con Pakistán, que ya lleva varios años, contribuyó fuertemente a nuestros esfuerzos para desmantelar a Al-Qaeda. Y de hecho, la cooperación con Pakistán nos ayudó a llegar a Bin Laden y el complejo en el que se ocultaba. Mirando hacia adelante, estamos absolutamente comprometidos a continuar con esa cooperación. El gobierno pakistaní sostiene que advirtió a la inteligencia estadounidense hace alrededor de 2 años sobre la existencia del complejo donde murió Bin Laden. En una declaración, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que había compartido inteligencia con la CIA sobre el complejo desde 2009. Mientras tanto, en Pakistán, centenares de personas participaron en manifestaciones el miércoles para criticar la actitud de Estados Unidos de realizar ataques unilaterales dentro de las fronteras de aquel país. Un manifestante dijo:
queremos expresar que nos sentimos inseguros. Hoy vinieron los estadounidenses e hicieron lo que quisieron. Mañana vendrá India y hará lo que quiera. ¿Dónde está nuestra seguridad?
Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo el primer ataque conocido con avión no tripulado en Pakistán desde la incursión en la que se dio muerte a Bin Laden. Al menos 8 personas murieron hoy en un ataque con avión no tripulado contra una casa de Waziristán del Norte. El presidente Obama visitó Nueva York el jueves para rendir homenaje a las víctimas del 11 de septiembre tras la muerte de Bin Laden. Obama participó en una ceremonia en la zona cero y se reunió con un grupo de bomberos que perdieron a 15 de sus integrantes en el atentado del 11 de septiembre. El presidente Obama manifestó:
espero que represente algún consuelo para ustedes saber que aquellos hombres que corrieron un enorme riesgo ingresando a Pakistán lo hicieron, en parte, por los sacrificios que se hicieron en este estado. Lo hicieron en nombre de los hermanos de ustedes que perdieron la vida.
En noticias desde Libia, las fuerzas de la OTAN bombardearon al complejo de Muammar Gaddafi el sábado y mataron a su hijo de 29 años, Saif al-Arab, y a 3 de sus nietos, todos los cuales tenían menos de 12 años. Se dice que Gaddafi estaba en el complejo a la hora del ataque. El congresista demócrata Denis Kucinich condenó el ataque de la OTAN y dijo: los líderes de la OTAN tienen las manos ensangrentadas. El ataque aéreo parece haber sido perpetrado para llevar a cabo una política ilegal de asesinatos. Otro ataque aéreo de la OTAN provocó daños en un jardín de infantes para niños con síndrome de Down y 2 edificios gubernamentales. Horas después del ataque, los partidarios del gobierno libio incendiaron las embajadas desocupadas de Gran Bretaña e Italia en Trípoli, así como el Departamento Comercial y de Asuntos Consulares de Estados Unidos. Tras los incendios, las Naciones Unidas evacuaron a su personal internacional de la capital libia. Mientras tanto, la ciudad de Misurata sigue sitiada. Hay informes que sostienen que Gaddafi ordenó que barcos de la marina minaran el puerto de la ciudad y amenazó con atacar todos los barcos que lleven alimentos o medicamentos a los residentes de la ciudad sitiada. Las Naciones Unidas está advirtiendo que Libia podría quedarse sin alimentos dentro de 6 a 8 semanas. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Josette Giran, dijo que el suministro de alimentos está especialmente amenazado en la zona del este, que se encuentra en poder de los rebeldes. Josette Giran declaró: en este momento el Programa Mundial de Alimentos está llegando a 500,000 de personas de Libia que ya han sido afectadas y que no tienen acceso adecuado a los alimentos, pero estamos muy preocupados por la posibilidad de que se produzca un colapso en todo el sistema en las próximas semanas. Las Naciones Unidas afirman que durante el último mes casi 40,000 personas huyeron de los combates en la región montañosa occidental de Libia. Un vocero de la ONU dijo que tan solo el pasado fin de semana, aproximadamente 8,000 personas, en su mayoría mujeres y niños, cruzaron la frontera en dirección a Túnez. El alto comisionado para los refugiados de la ONU dice que la situación de quienes pretenden huir de Libia empeora rápidamente, ya que el acceso humanitario no llega a la ciudad puerto de Misurata y la frontera con Túnez está asediada por los intensos combates. Simon Brooks, del Comité Internacional de la Cruz Roja, indicó que los grupos de ayuda humanitaria deben acceder de inmediato a Misurata. Brooks dijo:
we must have access.
Debemos conseguir acceso lo antes posible, y el derecho que rige los conflictos armados es muy claro sobre el acceso que la población civil debe tener a la ayuda humanitaria en estas circunstancias, y el hecho de que esto no esté sucediendo nos preocupa mucho.
Mientras tanto, la coalición de la OTAN que combate contra las fuerzas de Muammar Gaddafi acordó crear un fondo para respaldar el Consejo Nacional de Transición de los Rebeldes Libios. En una reunión celebrada en Roma, el grupo de contacto de Libia aceptó dar un préstamo a los rebeldes de aproximadamente 250 millones de dólares. Estos habían solicitado 3.000 millones de dólares, la mitad de los cuales eran para suministros humanitarios básicos. El líder rebelde, Mahmoud Jabril, calificó a la reunión como un paso hacia el reconocimiento internacional del movimiento rebelde. Mahmoud Jabril dijo:
cuando recién llegamos, había rumores de que 3 o 4 países iban a anunciar su reconocimiento hoy. Para ser sinceros, solo el hecho de que estén con nosotros en un mismo salón recibiéndonos y prometiéndonos toda clase de apoyo es un reconocimiento en sí mismo.
El fiscal general de la Corte Penal Internacional compareció el miércoles ante el Consejo de Seguridad para revelar su plan de presentar cargos contra el régimen de Gaddafi por crímenes contra la humanidad. Luis Moreno Ocampo dijo que solicitaría órdenes de arresto en las próximas semanas. Moreno Ocampo dijo:
En pocas semanas solicitaré a los jueces de la Corte Penal Internacional que libren una orden de arresto contra tres personas que, según pruebas que tenemos, son los mayores responsables de los crímenes más graves cometidos en Libia. Básicamente, fundamentamos el pedido en dos aspectos: crímenes contra la humanidad, como asesinar civiles y disparar contra ellos en manifestaciones, y crímenes contra la humanidad, en forma de persecuciones, arrestos ilegales, torturas y desaparición forzada de personas en distintas ciudades que están bajo el control del régimen.
En Bahrein, 47 trabajadores de la salud que atendieron a manifestantes a favor de la democracia durante los recientes disturbios nacionales fueron acusados de cometer delitos contra el Estado. Las autoridades bahreiníes anunciaron cargos contra 23 médicos y 24 enfermeras que incluyen promover esfuerzos para derrocar al gobierno y dañar al público al difundir noticias falsas. Serán enjuiciados ante un tribunal militar. La AFL-CIO está instando al gobierno de Obama a suspender un convenio comercial con Bahrein debido al intento de ese país del Golfo Pérsico de aplastar a los manifestantes partidarios de reformas. El lunes, las autoridades de Bahrein arrestaron a dos ex parlamentarios del principal partido chiita de oposición. Las autoridades del país también dispusieron que el principal periódico opositor sea clausurado a más tardar la semana que viene y que tres de sus ex principales redactores sean juzgados. Bahrein es un estrecho aliado de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la marina de ese país. Las fuerzas sirias dispararon contra manifestantes que participaban en la protesta masiva de un día de rebeldía contra el presidente Bashar al-Assad. Según se informa, miles de personas se lanzaron a las calles desafiando un despliegue masivo de las fuerzas sirias en todo el país. Según se informa, más de 500 sirios habrían muerto y más de 8.000 habrían sido arrestados desde que comenzaron las protestas en marzo, 1.000 de los cuales habrían sido detenidos tan solo en la última semana. Aproximadamente 300 personas habrían sido arrestadas en el barrio residencial de Zagba, en Damasco, durante allanamientos realizados en casas. Mientras tanto, las tropas sirias comenzaron a retirarse de la ciudad sureña de Daraa tras más de una semana de sitio. Mientras tanto, al menos 233 miembros del partido gobernante Baath de Bashir Assad renunciaron en protesta ante la violenta represión. El viernes, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó en Ginebra para condenar el uso de la fuerza en Siria contra manifestantes pacíficos. Kungwa Khan, alto comisionado adjunto para los derechos humanos de las Naciones Unidas, dijo:
Siria tiene la responsabilidad de proteger a su población contra los crímenes contra la humanidad y otros crímenes internacionales. En este contexto, me gustaría destacar que los autores de toda orden o realización de ataques contra la población civil pueden ser penalmente imputables. Los ataques que se realizaron en forma generalizada o sistemática pueden llegar a ser crímenes contra la humanidad.
El periódico The Guardian informa que decenas de los más destacados intelectuales y activistas sirios pasaron a la clandestinidad dado que las fuerzas gubernamentales continúan realizando allanamientos y detenciones en todo el país. Dos ex colaboradores invitados de Democracy Now! Están escondidos, Haitham Al-Maleh y Razan Seitouneh, que son renombrados abogados sirios defensores de los derechos humanos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que las autoridades sirias detuvieron a más de 7.000 personas desde que comenzaron las protestas a mediados de marzo. Aproximadamente 600 personas fueron asesinadas. Miles de personas se congregaron el miércoles en la capital de Yemen, Sanaa, para exigir el derrocamiento del presidente durante mucho tiempo, Ali Abdullah Saleh. Los manifestantes también reiteraron sus pedidos de que Saleh sea enjuiciado por la muerte de aproximadamente 144 personas desde que comenzaron las protestas en enero.
En otras noticias,
el ministro de Justicia de Egipto dijo que el expresidente Hosni Mubarak podría enfrentarse a la pena de muerte si es condenado por su participación en la muerte de más de 800 manifestantes partidarios de la democracia durante el levantamiento que se produjo en el país a principios de este año. Los activistas egipcios afirman que es necesario hacer mucho más para garantizar la justicia social tras la caída del régimen de Mubarak. Khaled Ali, abogado laborista de El Cairo, dijo:
las próximas reformas de Egipto deben incluir reformas sociales, no solo políticas. La libertad sin derechos sociales no tiene valor. Lo que vemos en el gobierno provisional de Sam Sharaf es palabrería sin sentido sobre reformas sociales, que no se traducen en ninguna política. En realidad, están haciendo lo contrario. La primera ley que promulgaron prohíbe las huelgas e impide que los trabajadores puedan ejercer este derecho fundamental. Todas estas personas están aquí hoy para ratificar demandas sociales que deben ser cumplidas, garantizar efectividad en sus puestos de trabajo temporarios, revocar la ley que prohíbe las huelgas, asegurar un salario mínimo,
mínimo, un tope salarial y el seguro de salud.
Mientras tanto, miles de trabajadores y activistas colmaron la Plaza Tahrir en el Cairo el domingo para la primera celebración independiente del país del Día Internacional de los Trabajadores desde 1952. Las personas presentes en la plaza celebraron la formación de sindicatos laborales independientes del control estatal y la reciente creación de la Federación Egipcia para los Sindicatos Independientes. Un grupo de líderes sindicalistas y activistas también anunciaron la formación de un nuevo partido político llamado Partido Laborista Democrático. El miembro del partido periodista Hossam El Amalawi presentó algunas de sus principales exigencias. Hossam El Amalawi dijo:
una gran exigencia es definitivamente la renacionalización de todas las fábricas privatizadas, una detención total del programa neoliberal. Se debe otorgar libertad total a la clase trabajadora egipcia para establecer sus sindicatos independientes. Es decir, los trabajadores en algunos sectores aún están afrontando a los antiguos directores que están intentando sabotear sus intentos por establecer sindicatos independientes y el salario mínimo nacional. Luchamos tanto tiempo para aumentar nuestro salario mínimo nacional a por lo menos 1.200 libras egipcias por mes. Me gustaría que se cumpliera con esas exigencias lo antes posible.
Los líderes palestinos se reunieron en el Cairo el miércoles para conmemorar la firma de un acuerdo de unidad entre las principales facciones Fatah y Hamas. El presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Khaled Meshal, llevaron a cabo su primera reunión cara a cara desde 2006. El activista palestino Mustafa Barghouti exhortó a la comunidad internacional a apoyar el acuerdo. Barghouti dijo:
lo que han visto hoy no es solamente una muestra de unidad, sino que espero que hayan visto en los discursos realizados una muestra de moderación de todos los palestinos, incluyendo Hamas. Y ese es un paso adelante muy importante. Creo que Europa, Estados Unidos y todo el mundo deberán apoyar el acuerdo de unidad. Israel, por supuesto, se opone al acuerdo de unidad y eso es muy claro. ¿Por qué? Porque el señor Lieberman, quien no sabe cómo hablar diplomáticamente, lo dijo muy claramente. Dijo: queremos que los palestinos permanezcan divididos para que permanezcan débiles. Y nosotros queremos unirnos para volvernos poderosos y fuertes y así poder lograr una paz verdadera.
Israel rechazó el pacto al que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó como un tremendo golpe para la paz. El viceprimer ministro israelí Silvan Shalom dijo que Israel redoblaría los esfuerzos para oponerse al reconocimiento de Palestina como Estado en la Organización de las Naciones Unidas. Shalom afirmó:
lo que debo hacer ahora es evitar que estos esfuerzos de los palestinos obtengan el reconocimiento en la Asamblea de la ONU para conformar un nuevo Estado palestino, porque darles el reconocimiento ayudará a los iraníes a construir un frente más aquí en Medio Oriente.
Mientras tanto, el gobierno de Obama también se negó a apoyar el acuerdo de unidad. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, exhortó a Hamas a aceptar las exigencias internacionales de larga data. Toner dijo:
hemos sido claros con respecto a los principios a los que creemos que cualquier elemento de Hamas en el gobierno debería adherirse. Es decir, el reconocimiento del Estado de Israel, el compromiso a la no violencia y la aceptación de los acuerdos previos y las obligaciones entre las partes, entre ellas, la hoja de ruta. Hemos sido claros al respecto desde el comienzo. Si Hamas quiere jugar un papel significativo en el proceso político allí y en el proceso de paz, deben adherirse a esos principios.
Los críticos han acusado durante mucho tiempo a Estados Unidos de hipocresía porque ni ese país ni Israel aceptan los mismos principios hacia los palestinos. Con el apoyo de Estados Unidos, el gobierno israelí se ha negado a reconocer un Estado palestino independiente en los territorios ocupados, a comprometerse a la no violencia y a aceptar los acuerdos previos tales como la hoja de ruta. En Irak, 9 personas murieron y 27 resultaron heridas el martes cuando un coche bomba explotó en el sur de Bagdad. Las fuerzas iraquíes están en gran alerta, previendo ataques en venganza por la muerte de Osama Bin Laden. Decenas de miles de personas marcharon el domingo en protestas del 1 de mayo en Estados Unidos, exigiendo derechos laborales y de los inmigrantes. Tanu Yakupiti Yeich, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, dijo: hoy, el 1 de mayo, ha sido realmente muy inspirador ver a tantas personas de tantas comunidades étnicas distintas, de coaliciones laborales, de sindicatos, los indocumentados uniéndose con los documentados. Creo que esta es una etapa muy extraña en la que los derechos de los trabajadores se están poniendo en riesgo en Wisconsin, los derechos de los inmigrantes, ya sea en Arizona o Georgia y aquí en Nueva York. Realmente debemos unirnos como una de las ciudades más diversas de Estados Unidos para mostrar verdaderamente que estamos aquí para apoyar los derechos de los trabajadores y los derechos de los inmigrantes juntos. El presidente Obama conmemoró el 5 de mayo el jueves con una reunión en la Casa Blanca. Obama se dirigió a los presidentes y exhortó a los activistas por los derechos de los inmigrantes a movilizarse por la reforma de inmigración. El presidente Obama dijo:
quiero trabajar con los republicanos y los demócratas para proteger nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes y también tratar el tema del estatus de millones de trabajadores indocumentados. Quiero promulgar la ley DREAM. Voy a necesitar su ayuda. Debemos continuar con el arduo trabajo de cambiar opiniones y cambiar sentimientos y cambiar votos, uno a la vez. Pero todos ustedes van a estar allí y van a tener que colaborar para que esto suceda.
Mientras tanto,
Utah está afrontando una demanda colectiva por una ley aprobada recientemente similar a la severa medida anti-inmigrantes de Arizona del año pasado. El martes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Centro Nacional de Ley de Inmigración presentaron una demanda que intenta bloquear la ley antes de que entre en vigor la semana que viene. En virtud de esta medida, los oficiales para el cumplimiento de la ley de Utah se verán obligados a verificar el estatus de inmigración de las personas que sean detenidas por infracciones.
En otras noticias,
Illinois se convirtió en el primer estado en excluirse voluntariamente de una polémica política federal de inmigración que requiere que la policía local remita las huellas digitales de todas las personas que son arrestadas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El programa, denominado Comunidades Seguras, permite que los funcionarios federales de inmigración soliciten la deportación de los indocumentados o de personas con antecedentes penales que no tengan la ciudadanía. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, dice que la Oficina de Inmigración y Aduana no respondió a las quejas sobre el programa. Más del 75% de las personas que serán deportadas en Illinois no tienen antecedentes penales o fueron procesadas por delitos menores. En declaraciones al sitio web deportationnation.org, Sunita Patel, del Centro por los Derechos Constitucionales, dijo: esta decisión demuestra que los funcionarios estatales pueden enfrentarse con el gobierno federal, pueden decidir qué es lo mejor para sus electores, no lo que es mejor para las autoridades federales. Amnistía Internacional informa que Corea del Norte tiene detenidos aproximadamente a 200.000 prisioneros políticos en varios campos masivos donde son obligados a trabajar en condiciones prácticamente de esclavitud. Este grupo de derechos publicó imágenes satelitales de 4 campos en 3 provincias distintas. Las imágenes indican un crecimiento significativo en el alcance de los campos desde 2001. Las entrevistas con ex detenidos revelaron acusaciones de tortura y ejecuciones públicas comunes. Presuntamente, la comida escasea en los campos y varios ex prisioneros dijeron que las personas habitualmente comen ratas o sacan maíz del excremento de los animales para sobrevivir. En noticias de Japón, padres de niños en edad escolar llevaron a cabo una protesta inusual para oponerse a la decisión del gobierno japonés de permitir que los niños estén expuestos a 20 veces más radiación de lo que se permitía anteriormente. Padres furiosos respondieron al cambio de norma entregándoles una bolsa de basura radioactiva del patio de recreo a las autoridades escolares. Antes de la crisis nuclear en la planta Fukushima, el nivel de radiación aceptable para los niños estaba fijado en 1 millisievert por año. Tras la catástrofe, el gobierno elevó el límite aceptable a 20 millisieverts por año. Las autoridades dijeron que esta decisión era necesaria porque la mayoría de las escuelas cerca de la planta estaban por encima del nivel de radiación original. Un equipo de científicos internacionales reveló un nuevo informe que advierte que el cambio climático en rápido avance podría aumentar los niveles mundiales del mar hasta 5 pies y 3 pulgadas, aproximadamente 1,5 metros, antes del año 2100. El programa de monitoreo y evaluación del Ártico dice que las temperaturas en el Ártico son las más cálidas que se hayan registrado, lo que podría provocar el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares de la región, así como también el casquete glaciar de Groenlandia. La coautora del estudio, Dorothy Dahl Jensen, de la Universidad de Copenhague, advirtió que el aumento del nivel del mar podría poner en peligro áreas costeras de todo el mundo. Dorothy Dahl Jensen dijo: también existe el riesgo de cambios muy rápidos en el nivel del mar. Lo hemos visto en el pasado y podría suceder en el futuro. Y esto cambiaría significativamente el riesgo de inundaciones en las grandes ciudades que están amenazadas como Shanghái y Nueva York, y también áreas como Miami, Ámsterdam y Copenhague. Son áreas que deben prepararse para riesgos mucho más grandes de inundación en el futuro. Y aquí estamos, hablando de marcos de 10 años, donde las cosas pueden cambiar drásticamente y sin duda el riesgo puede aumentar mucho. Un tribunal de Honduras desechó todos los cargos de corrupción que restaban en contra del presidente derrocado Manuel Zelaya, dejando el camino libre para su regreso al país tras el golpe de Estado de junio de 2009. El tribunal desechó los cargos de fraude y falsificación de documentos. Zelaya dijo que no regresará a Honduras hasta que le garanticen inmunidad contra acciones legales. En México, los manifestantes comenzaron una serie de marchas para protestar contra la ola de violencia vinculada a las drogas en todo el país y la respuesta del gobierno. El organizador, Julian Levaron, ayudó a iniciar una marcha de más de 500 personas que terminará el domingo en Ciudad de México. Julian Levaron declaró:
Es que reconozcamos todos que estamos participando en la violencia si no protestamos y no participamos. O sea, si nos quedamos callados, pues somos cómplices. Ya van 40.000 muertos. Nosotros venimos de aquí a darle dignidad, cuando menos, a los muertos nuestros. A que tengan un nombre, que no sean una estadística y un daño colateral.
Más de 37.000 personas han muerto desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los narcotraficantes en 2006. Y el militante cubano exiliado durante largo tiempo, Orlando Bosch, falleció a los 84 años de edad. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bosch participó en 30 actos de sabotaje en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Cuba entre 1961 y 1968 como parte de su campaña fallida por derrocar al gobierno de Castro. En 1989, un abogado del Departamento de Justicia dijo que Bosch había sido decidido y firme en su defensa de la violencia terrorista y que en reiteradas ocasiones había demostrado una disposición para causar lesiones y muertes indiscriminadas. A pesar de los hallazgos del Departamento de Justicia, el presidente George H.W. Bush anuló la deportación de Bosch ordenada en 1990, permitiendo que permaneciera libre en Miami, donde había vivido durante las últimas dos décadas. En 2005, el abogado fallecido Leonard Weinglass habló con Democracy Now! Sobre Orlando Bosch. Weinglass dijo:
este hombre fue condenado en Miami por disparar una bazuca contra un buque de carga polaco en la bahía. Este hombre estuvo implicado en el incidente en el que un avión comercial cubano fue derribado y solicitó la residencia permanente en Estados Unidos. El Departamento de Justicia dictaminó que no estaba calificado porque es un terrorista conocido. El presidente de Estados Unidos anuló el dictamen del Departamento de Justicia por insistencia de su hijo, que era Jeff Bush, y el presidente era Bush padre, pero se le otorgó la residencia permanente al señor Bosch en Estados Unidos, donde vive actualmente.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.